En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Después de los 50 días de Pascua y de Pentecostés, la fiesta del rocío del Espíritu, entramos en el junio eucarístico de la mano de la vida contemplativa en la fiesta de la Santísima Trinidad que celebramos este domingo y de la solemnidad del Corpus Christi que Sevilla y Granada siguen viviendo en uno de esos jueves que reluce más que el sol. En Sevilla comenzamos este informativo de la mano de Karen Mendoza. Cuéntanos cómo se viste de gala la ciudad para acoger al Señor por las calles.
Corpus en Sevilla, o lo que es lo mismo, Eucaristía, Caridad, Seises, Carráncanos, Romero, Procesión y Catedral. Una tradición de siglos que mantiene intacto el rito y que este año se celebra en el marco del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano en Sevilla. Más de 4.000 personas integrarán el cortejo de la procesión que comenzará a salir por la puerta de San Miguel a las 8:15 de la mañana.
También Granada sale a la calle el jueves para festejar a Jesús sacramentado en la procesión con la custodia que recorrerá sus principales vías desde la catedral. Es la primera procesión de Corpus Christi que don José María vivirá como arzobispo titular y junto a él el clero diocesano, seminaristas y todo el pueblo de Dios. Esta procesión será después de la Eucaristía a las 9 de la mañana en una jornada de profundo amor y devoción que concluirá en la propia catedral con una lluvia de pétalos sobre la custodia con el Santísimo Sacramento.
Gracias Paqui Pallarés desde Granada. ¡Feliz Corpus!
Andalucía.
Vamos poniendo fin a un curso y programando el siguiente. Ayer comenzó el plazo de matriculación en educación infantil y primaria y estará abierto hasta el 9 de junio. Tiempo para elegir la asignatura de religión. Desde Málaga, Ana Medina.
Hola, Encarni. La Iglesia de Andalucía en su campaña invita a los padres a elegir religión católica entre las asignaturas optativas de sus hijos, apostando así por una educación integral. El cartel, elaborado por el dibujante malagueño Fano, es aplicable a las distintas etapas escolares y simboliza un gran regalo, ya que busca, en palabras de su autor,
animar a los padres y a las familias a que sus niños reciban todos esos súper regalos que vienen del cielo, muchas veces de la mano de los profesores de religión.
Son muchas las diócesis que en el último día del mes de mayo se han unido en oración mariana para rezar por la preparación del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en dos sesiones, octubre 2023 y octubre 2024. Una oración propuesta por la Secretaría General del Sínodo y apoyada por la Conferencia Episcopal Española. Desde Jaén nos da los detalles Lola Ocaña.
En la fiesta de la Visitación de la Virgen María, muchas diócesis se unían en oración ante la que es Madre de la Iglesia e intercesora ante su Hijo para pedir por los frutos del Sínodo. En Granada, la vigilia de oración tenía lugar ante la patrona, la Virgen de las Angustias. Por su parte, la Iglesia de Jaén se reunía en el Santuario de Alarilla en su año jubilar. Allí el obispo don Sebastián animó a los fieles a la renovación personal, recobrando el gozo de sentirnos una sola Iglesia, una familia unida. Lo escuchamos.
Nosotros somos esta Iglesia que hoy quiere renovarse para gloria de Cristo y salvación de nuestros hermanos.
Y terminamos nuestro informativo hoy en Guadix, donde están celebrando una semana con sabor a Acción de Gracias.
Efectivamente, Encarni, una semana de Acción de Gracias por el sacerdocio y por la vida. El día 1 de junio, el presbiterio se reunió para celebrar juntos la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y para unirse en Acción de Gracias por aquellos que celebraban sus bodas de plata, José Antonio García Barón y José Gabriel Molina Castellar. Y el próximo domingo, 4 de junio, en la Catedral de Guadix, se dará gracias por el don de la vida y se bendecirán a las mujeres embarazadas en el marco de la celebración de la misa de las 12 de la mañana, presidida por nuestro obispo.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. El próximo domingo se celebra la jornada Pro Rantibus, donde la Iglesia recuerda a todos los religiosos y religiosas de la vida contemplativa. Siempre hemos abordado este día, solemnidad de la Santísima Trinidad, presentando en El Espejo el testimonio de una religiosa de algunos de los monasterios que pueblan nuestra archidiócesis. Hoy queremos dar la palabra a un sevillano que no está precisamente en uno de nuestros monasterios, sino en uno de Burgos, muy conocido, en Santo Domingo de Silos. Me refiero a Fray Luis Javier García Lomas. Buenas tardes, Fray Luis Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, felicidades por tu ordenación sacerdotal el pasado 15 de abril, ¿no es así?
Muchas gracias, sí, efectivamente, hace muy poco.
¿Qué hace un chico como tú, estudiante de Derecho de la Universidad Hispalense, en un sitio como Silos? Vaya cambio, ¿no?
Pues sí, tanto. tanto de clima como de cultura, como sobre todo de vida. Monasterios de vida contemplativa masculinos en el sur de España hay muy pocos, la mayor parte están en el norte, son de Despeñaperros para arriba, diríamos. Y cuando uno busca algo parecido, se tiene que ir al norte de España.
Totalmente, totalmente. Tú sabes que hubo un deseo del cardenal amigo de que hubiese un monasterio benedictino y que si lo fundase aquí, pero si lo le dijo, tenemos que tener sevillanos nosotros para fundar. Y bueno, ahí estás tú de abanderado. Esperemos que podamos.
Sí, de momento soy el único. Hay algún andaluz más. Somos unos cuantos andaluces, pero sí, de Sevilla soy yo el único.
Totalmente. Soy unos cuantos andaluces, incluso unos cuantos sevillanos en la vida monástica en España, porque también en la película Libre salió otro compañero, otro diocesano, de otra persona de nuestra diócesis, y que está en otro monasterio, en concreto en Oseira. También tenemos otro, un Jerónimo en Segovia, o sea que
sí,
hay
sí,
como algunos sevillanos repartidos, pero no podemos concentrarlo en nuestra diócesis, ya nos gustaría, ¿verdad?
Sí, exactamente, eso es lo que dice siempre mis padres. Dice, ay, sí, esta vocación tuya es muy bonita, pero ¿no te podía haber ido a un sitio más cerca?
Totalmente, totalmente. Luis Javier, ¿qué, cuál es lo específico de la vida contemplativa? Tú que has conocido, estando con nosotros en la pastoral universitaria también, sacerdote diocesano y otro tipo de vocaciones, ¿cómo te llamó a ti especialmente la atención y cómo se despertó esa vocación contemplativa? ¿Qué encontraste como específico?
Quizás la vida contemplativa para mí es una vida, en primer lugar, de renuncia a muchas cosas, incluso a cosas buenas, para centrarte únicamente en Dios. Es decir, es una vida que prescinde de muchas cosas. A veces nos preguntan, ¿cuál es vuestro carisma? La oración, la contemplación. Y digo, pues a veces es la renuncia. Claro. La renuncia entendida como el ordenar tus prioridades para estar más cerca de Dios. Como ha hablado de la película Libre, y justamente el mensaje de la película es ese. Solo renunciando a una serie de cosas somos verdaderamente libres para ir detrás de Cristo. Eso quizás es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y luego una vida centrada, como decía, en la oración. Ese tema para mí es fundamental.
Totalmente. Bueno, haciendo referencia a esa película que está teniendo tantísimo éxito, ¿no?
Sí.
Que la verdad que es algo que llama mucho la atención, en positivo, ¿no? Mm. Salen muchos hermanos tuyos benedictinos, aunque del monasterio de Leire, jóvenes. O sea,
sí,
hay como una esperanza, ¿no?, en la vida monástica contemplativa masculina, porque van apareciendo vocaciones jóvenes.
Sí, gracias a Dios. Y nosotros aquí en Silo también tenemos jóvenes. Y además nos relacionamos, nos conocemos, los de Leire, los de Silo, los del Valle y tal. Si quiero jóvenes, en general nos conocemos entre los distintos monasterios. Sí, porque está ese ansia de sentido, ¿no?, en el fondo, que hay detrás de toda vocación, y de radicalidad. Entonces la vida monástica responde a esas ansias para mucha gente, gente que se siente inclinada al silencio, a la oración, a una vida sencilla de comunidad. Entonces yo creo que nosotros hemos conservado a lo largo de los siglos muchos rasgos que siguen siendo atractivos hoy para la gente, porque en el fondo esa atracción para el silencio, por la soledad, por el contacto con Dios, es universal en todos los hombres. Unos lo tienen más, otros lo tienen menos. Entonces nosotros respondemos en el fondo a una necesidad.
Totalmente. El lema de este año de la jornada Pro Antibus es generar esperanza, y más allá de generar esperanza vocacional, que estamos hablando que gracias a Dios se está cumpliendo esa esperanza, también significaría generar esperanza al mundo desde la vida contemplativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho el lema este año porque es algo que cada día estoy más convencido. Es decir, los monjes, decía un monje antiguo, están llamados a ser padres no porque vayan a tener hijos, sino padres en misericordia. Es decir, a compadecerse en su oración del mundo entero, rezando e intercediendo por la gente que sufre. Entonces genera y te convierte en luz de esperanza de que hay gente que, aunque no te conozca de nada, está rezando e intercediendo por ti, está asociándose en último término al sacrificio de Cristo con su vida.
Totalmente. Luis Javier, has abandonado entre tus renuncias el barroco sevillano por el románico de tus claustros de Silos. ¿Te acostumbras a vivir entre tanto patrimonio cultural?
Pues fíjate, eso es, como yo digo, es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Es una bendición porque un monasterio como el nuestro, claro, el arte es oración. Entonces el arte te eleva y te lleva a Dios, contemplando los relieves del claustro, contemplando, pues, vivir en un sitio que es estéticamente bonito, te ayuda. Es una maldición en el sentido de que los edificios como estos luego son difíciles para hacer obras, para
Totalmente.
Moverse, para todas
esas
cosas.
Lo sabemos bien,
¿no?
Lo sabemos bien.
Exacto. Pero sí, no, es fundamentalmente una bendición de ti, que te sientes más cerca de Dios a través, como yo digo, de las huellas de tantos monjes que han pisado estos claustros.
Totalmente. Yo te invitaría, antes de terminar esta entrevista, a que a través de estos micrófonos de COPE Sevilla invitases a los sevillanos, a nuestros oyentes, a que visitasen Silo, incluso algunos a que, como tú, un día puedan estar unos días de estancia en la hospedería, ¿no?
Sí, yo les invitaría a que hicieran silencio en sus vidas, que eso es tan importante. Para eso todos los monasterios tenemos hospederías donde la gente se queda y hace un poco de silencio. De hecho, ahora en el mes de julio tenemos un retiro que le llamamos la experiencia monástica, en la que hay pues gente joven que viene a nosotros a vivir con nosotros durante una semana, a saber lo que es vivir con los monjes. Entonces, eso ha tenido un éxito enorme porque hay mucha gente en necesidad de eso, de, como yo digo, ser monje por una semana, para descubrirse más a sí mismo.
Pues Luis Javier, muchas gracias. Reza por nosotros, que también nosotros desde aquí lo haremos por ti.
Sí, ya sé, yo a la diócesis, la archidiócesis, siempre la llevo en el corazón y en la oración de los labios.
Lo sabemos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Adrián. Hasta luego. Adiós.
Luis Javier fue ordenado el sacerdote, como hemos dicho, el pasado 15 de abril, pero el 27 de mayo vivimos en nuestra catedral la ordenación de dos obispos auxiliares. Nuestro compañero Isidro González nos lo cuenta desde su giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. El pasado sábado la catedral vivió otra jornada histórica para nuestra archidiócesis con la ordenación conjunta de los dos nuevos obispos auxiliares, los queridos sacerdotes, hoy obispos, Monseñor Teodoro León y Ramón Valdivia. Una ceremonia solemne y emotiva en la que brilló la cuidada liturgia de nuestro primer templo, así como el número de obispos, sacerdotes y fieles presentes. Recordemos la satisfacción de nuestro arzobispo don José Ángel, así como la emoción de los nuevos ordenados al pronunciar sus primeras palabras como tales, muy sentidas, y arropados por amigos y familiares, entre los que destacaban una amplia presencia de las Hermanas de la Cruz y de Osuna, localidad natal de don Ramón. Anotemos también que ambos obispos han sido miembros del Cabildo Catedral de nuestra sede, nuestro primer templo, don Teodoro Deán desde el año 2013 y don Ramón Canónigo desde el año 2020. Y destacamos como curiosidad los lemas que han escogido ambos: don Teodoro, la cita de San Pablo a los Corintios, Charitas Christi Urgenos, la caridad o el amor de Cristo nos impulsa, que es el mismo lema de la Hermandad de Santa Marta de Sevilla, y don Ramón, la frase del Evangelio de San Juan, la verdad os hará libre, en alusión a su formación y docencia filosófica y teológica.
Hemos podido oír, Isidro, cómo se le han asignado dos diócesis a estos obispos auxiliares, Mentesa y Égabro. ¿Qué significa esto exactamente?
Siguiendo una antigua tradición de la Iglesia, a los obispos auxiliares de las diócesis actuales, la Santa Sede suele nombrar de manera honorífica como titulares de sedes episcopales extinguidas, para que de alguna manera tengan un territorio a su cargo y al mismo tiempo recordar el nombre de aquellos lugares donde floreció el cristianismo. En el caso de los nuevos obispos auxiliares de Sevilla, a Monseñor Teodoro León se le ha asignado el título de obispo de Mentesa, que alude a una antigua diócesis de la España romana y visigoda situada entre el norte de la provincia de Jaén y el sur de la de Ciudad Real, sufragánea de Tarragona primero y Toledo después, con vida activa entre los siglos III y hasta la invasión musulmana del año 715. En el año 1969 fue restaurada como diócesis titular, teniendo la curiosidad que han ostentado este título cuando eran obispos auxiliares el actual obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Sornosa, y el de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés, ambos prelados sufragáneos de Sevilla y presentes en la ordenación del pasado sábado.
Y a Monseñor Ramón Valdivia se le ha asignado el título de obispo de Égabro.
Esta antigua diócesis tenía su sede en la ciudad romana que podemos identificar con la actual localidad de Cabra, en la provincia de Córdoba. El obispado de Égabro fue una diócesis existente entre los siglos III al XI, sufragánea de la provincia eclesiástica de la Bética, cuyo metropolitano residía en Sevilla. Al extendirse la diócesis de Égabro, quedó incorporada a la de Córdoba. Con el paso de tiempo, se ha vuelto a usar este título para los nombramientos de obispos auxiliares. El último obispo con este título fue Humbert Lutte, auxiliar de Colonia entre 1969 y 1991. Como curiosidad, notemos también que el último destino de don Ramón como sacerdote ha sido párroco de San Roque, donde tiene su sede precisamente la hermandad filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra, notable devoción mariana de aquella ciudad cordobesa, la antigua Égabro romana, y para la que ya ha anunciado don Ramón Valdivia que estará presente en sus próximas fiestas patronales. Felicitemos por último a estos dos grandes sacerdotes, ahora obispos auxiliares de nuestra Iglesia de Sevilla, y pidamos a la Santísima Virgen de los Reyes por los frutos de su ministerio episcopal que ahora comienza.
Nos recordaba Rafa Carrillo, nuestro realizador, que realmente de ahí viene el gentilicio de Égabro, ¿no?
Égabrense.
Pues claro, Cabra y Égabrense no tenía mucho sentido si no es por la diócesis de Égabro. Pues muchas gracias, Isidro, como siempre, por traernos la historia. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través de nuestro sumario de noticias. Encuentro diocesano de pastoral gitana.
La parroquia Santiago el Mayor de Utrera acogerá el próximo domingo el encuentro diocesano de pastoral gitana. La jornada iniciará a las 10 de la mañana con el traslado de la imagen del Beato Ceferino desde la capilla de San Francisco hasta la parroquia de Santiago.
El sacerdote de Plácido Díaz es el delegado diocesano de pastoral gitana.
Un encuentro donde la comunidad gitana se reúne para dar gracias a Dios por este curso y para seguir profundizando en la figura de los dos beatos gitanos que tiene la Iglesia Católica, el Beato Ceferino y la Beata Emilia la Canastera. El encuentro consistirá en una Eucaristía presidida por el obispo auxiliar don Ramón Valdivia y posteriormente tendremos un encuentro, una convivencia, todos juntos en el Monasterio de Consolación de Utrera. Todos estáis invitados, os espero, para que podamos vivir todos juntos pues esta gracia y este don que nos da el Espíritu Santo de permanecer unidos y de compartir nuestra fe.
Y de Utrera nos vamos a los Palacios y Villafranca.
Sí, porque las tres parroquias de los Palacios y Villafranca, Buen Pastor, Santa María la Blanca y Sagrado Corazón de Jesús, se han unido para preparar una misión popular en la localidad desde hoy hasta el domingo 11 de junio.
El motivo ha sido la coronación canónica de la patrona, la Virgen de las Nieves, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, y la misión supone la preparación espiritual, apostólica y pastoral para este evento. El sacerdote Diego Ojeda es el párroco de Santa María la Blanca.
Tenemos por delante una semana intensa, con los actos propios de lo que son las misiones populares, y esperemos que sea realmente un tiempo de gracia y de llamada a la fe. Para los que estamos sea un tiempo de renovación, y para los que no están ojalá pueda llegar también, como nos pide la Iglesia, el anuncio de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo.
El Movimiento Cultural Cristiano celebra hoy un nuevo encuentro.
La Casa de Cultura y Solidaridad de Sevilla del Movimiento Cultural Cristiano acoge un encuentro formativo titulado Darwinismo, implicaciones para la ciencia y para la fe, a cargo de José Luis Escasena, profesor de Prehistoria de la Universidad de Sevilla. La cita es a las 7:30 de la tarde.
Lumen de Lumine, exposición sobre la vidriera de la Catedral de Sevilla.
Desde ayer y hasta el próximo 24 de junio podrá verse en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol la exposición Lumen de Lumine, conservación preventiva de las vidrieras en la Catedral de Sevilla.
Se trata de un proyecto coordinado por los técnicos del Cabildo de la Catedral que incluye una exposición científica divulgativa que recoge la labor de conservación de las vidrieras que se mantiene de manera continuada desde hace más de dos décadas.
La exposición podrá visitarse de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, domingos y festivo cerrada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No podríamos dejar de invitar al Espejo en esta jornada pro Antibus del próximo domingo al vicario episcopal para la vida consagrada, el sacerdote José Ángel Martín Domínguez. Buenas tardes, hermano y amigo.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Adrián?
Ponemos ahora el punto de vista, la mirada, en las monjas contemplativas de nuestra diócesis. ¿Cuántas monjas contemplativas hay en nuestra diócesis de Sevilla?
Aproximadamente en nuestra archidiócesis tenemos unas 480, las 500 no llegamos, pero 480 religiosas aproximadamente.
¿Reunidas en cuántos monasterios de clausura?
34 monasterios esparcidos tanto en la ciudad como en el resto de la diócesis.
La verdad es que muchas de ellas viviendo en auténticos patrimonio artístico-cultural, ¿no?
Totalmente, como se señalaba antes, pues es un poquito de mucho arte, mucho patrimonio, que también las esclaviza en ese aspecto.
Totalmente, porque será muy difícil de conservar.
Ese es uno de los grandes problemas pues que tienen, es el mantenimiento y la conservación del patrimonio artístico que tienen pues la inmensa mayoría de los monasterios y conventos de nuestra archidiócesis.
Es curioso que están viviendo inmersas en un patrimonio, como decimos, histórico, artístico, de una valía cultural enorme, y sin embargo viven muy austeramente.
Totalmente, es eso, es totalmente es cierto lo que señalan, ¿no? Esa riqueza patrimonial y después la austeridad con la que vives cuando... yo que tengo la suerte de entrar y de ver la austeridad en la que viven, pues de la caridad principalmente, de la caridad y de los donativos y de lo que les llega al convento.
¿Hay implicación de los fieles de la diócesis en la vida de los monasterios de clausura?
Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Yo creo que se vivió en la pandemia todo el mundo se volcó con los conventos de clausura, con la vida consagrada en general y concreto pues con la vida consagrada contemplativa se volcaron y se sigue notando cómo cada monasterio tiene ahí su grupito de gente que les ayuda, les sirve, les lleva lo necesario, no les falta nada.
Yo que he vivido en Lebrija, donde había un monasterio en medio de la ciudad, ¿no?, que realmente se hacía eco de las necesidades del pueblo porque la gente iba a la reja a pedir intenciones. Imagino que eso sucederá en todos los monasterios de clausura.
Sí, sí, yo creo que es un foco de peticiones, ¿no?, de peticiones de oración y también de acción de gracia. No solamente muchas veces van a pedir, sino también después vuelven dándole gracias.
Sin embargo, no tenemos vida masculina contemplativa en la diócesis, solamente hay femenina, ¿no es así?
Sí, sí, esa es una de las pobrezas en la vida contemplativa en nuestra archidiócesis, es esa, es la parte masculina que nos falta y sobre todo también la vida eremítica, que no tenemos tampoco en nuestra archidiócesis.
Sí, porque otras diócesis tienen ermitas y tienen ermitaños, ¿no?
Sí, sí, en nuestra diócesis esas son las dos partes que nos faltan, los pues ermitaños y los contemplativos.
Ojalá el Señor nos conceda en este tiempo también tan necesario para, como decía Luis Javier en la entrevista anterior, para encontrar momentos de silencio y también espacios, ¿no?, donde, ayudados por la vida litúrgica de los monasterios, pues puedan también las personas encontrarse, ¿no?, con el Señor de una manera aislada, ¿no?
Sí, de hecho, aprovechando la jornada, no sé si después me preguntarás esto, aprovechando la jornada Pro Orantibus, yo le he pedido a las monjas que las primeras vísperas de la Santísima Trinidad abran los monasterios para que hagan una vigilia de oración durante una hora, pues para que la gente vaya y rece con las monjas y tenga ese encuentro con Cristo, pues desde la oración, desde el silencio, desde la vida litúrgica y en concreto pues desde la exposición con el Señor y desde el rezo de las vísperas.
Le preguntamos ante Luis Javier, te lo pregunto también ahora, ¿cómo vives tú o cómo ves tú, que conoces tanto ahora mismo la vida contemplativa de la diócesis por tu responsabilidad, que se puede materializar o que se está materializando este lema de la jornada Pro Orantibus, engendrar esperanza?
Yo creo que es cierto que hay esperanza porque hay jóvenes que continuamente están llamando a las puertas a los monasterios. Verdad que hace falta más, pero jóvenes y personas a lo mejor un poco adultas ya que siguen llamando y que siguen haciendo experiencias y que están entrando en los monasterios y yo creo que es cierto. No es importante también tanto el número, sino que ahí se viva con santidad y con esperanza en los monasterios. Pero es cierto que el número es importante y ahí está. También sabemos que los últimos documentos emanados por la Santa Sede pues implica el número pues para que haya una autonomía de vida en los monasterios.
Es de obligado cumplimiento, esto hace referencia a la película, y en la película encontramos una viuda que después de enviudar y con 9 hijos, creo que tiene, entra en un monasterio y aporta una calidad y una sabiduría, ¿no?, a las monjas que, bueno, que después de una vida religiosa como laica es muy importante subrayar.
Sí, sí, yo creo que es importante, pues en cada momento el Señor sabe cuándo llama y cómo llama y cuando cada uno pues le da la respuesta al Señor, y yo creo que es verdad que antes había un número, una edad tope para entrar en los distintos monasterios, en los distintos conventos, pero yo creo que la realidad pues va imponiendo, el momento actual va imponiendo otra forma de actuar, y yo creo pues que es verdad que el Señor llama cuando y como quiere. Y también en Carmona pues tenemos a una persona que ya ha entrado pues con una cierta edad en las clarisas y lo que pueda aportar pues bendito totalmente sea Dios.
¿Desafíos, José Ángel, para la vida contemplativa, en tú que conoces tanto esta realidad?
Pues el gran desafío es que las familias hablen de la vocación, de cualquier vocación. Totalmente. Pero yo creo que en las familias es donde se cuece todo, en tu familia, en la mía, en todo, se cuece la vocación. Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner la carne en el asador y que las familias hablen de la vocación, de cualquier vocación, en este caso, pues de la contemplativa. Y y después también que los conventos estén abiertos a hacer experiencias, como decía antes Luis Javier de Silos, pues hacer experiencias. Yo quiero en este nuevo curso pues plantear que haya alguna convivencia vocacional o que expliquen el día a día de las monjas y que las jóvenes pues vayan pues por los distintos conventos de nuestra archidiócesis pues conociendo. Yo creo que es una realidad de los conventos de clausura que se conoce, aquí en Sevilla se conoce, pero que queda un poquito encerrada y que hay muchas personas que no conocen lo que ahí se realiza.
Totalmente, yo pienso que cuando se conoce la vida monástica, la vida comunitaria y sobre todo la vida litúrgica y contemplativa, en este resurgir que estamos viviendo con tantísimos retiros de jóvenes y de adultos llenos en la diócesis, sobre todo después de la pandemia, pues seguramente el Señor tiene un plan para todos ellos y para muchos de ellos puede que sea la vida contemplativa, hay que escuchar, ¿no?
Yo creo que también todos los retiros estos de jóvenes que tú señalabas, yo creo que también se podría meter algo de vida contemplativa, algo pues que supiera, es verdad que no podemos sacar una monja que vaya al retiro, claro, pero sí por parte de los sacerdotes o por parte del que sea, pues plantear, oye, pues esta opción.
Totalmente, pues. José Ángel, muchísimas gracias. Creo que en esta jornada por Antibus tu voz tenía una autoridad en estos micrófonos porque realmente eres un gran conocedor en este momento de la realidad de la vida contemplativa en la diócesis y bueno, y también por el afecto que tú le tienes, ¿no? Y que has generado en este tiempo de acompañarlas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo al principio con temor y temblor porque era un poco desconocido, era un poco desconocido, pero la verdad es que...
Bueno, tus mercedarias de Lora...
Las mercedarias de Lora eran las que más conocí allí durante 11 años, pero bueno, era esa realidad concreta y un poquito a lo mejor en Escalonias con el Cister, pero poco más
conocido. A mí ahora me afecta un poco el Espíritu Santo, que tienen ahora ellas un año jubilar con motivo del 850 aniversario de la aprobación, ¿no?
Claro que sí, el próximo día del Corpus pues se abre ese año
siempre, seguro nuestros oyentes tienen en la cabeza y en el corazón, por su historia personal, un monasterio al que de alguna manera han estado vinculados o siguen vinculados, y hoy les pedimos desde aquí, pues que recen por esas monjas que ahora mismo pueblan nuestro monasterio y a la vez que recen porque haya vocaciones que respondan con su sí a esta llamada que el Señor hace a la vida contemplativa.
Totalmente, yo creo que ese es el rezar por las monjas, es que ellas ya rezan por nosotros y sobre todo pues pedirle al Señor que envíe pues hermanas que se dediquen pues a la vida contemplativa.
Pues lo primero que tenemos que hacer es agradecer en esta jornada por Antibus del próximo domingo a las monjas y monjes de nuestra iglesia la oración que tienen permanente por la misión de cada uno de nosotros, la misión secular, la misión de la vida consagrada, de vida activa y todos aquellos que estamos intentando anunciar el Evangelio con la palabra y con el testimonio. Agradecemos, por tanto al vicario de la vida religiosa como también a Luis Javier, que ha estado en nuestros micrófonos, y bueno, también a todos los que han participado, Isidro González, Pablo Enríquez, Karen Mendoza, cada uno aportando tanto noticias como actualidad de nuestra archidiócesis. Y como no, a Rafa Carrillo, realizador siempre del Espejo de la Iglesia. Y agradecemos a todos nuestros oyentes la fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en archisevilla.org. Feliz jornada por Antibus a todos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo.